Bueno, vamos a la entrevista principal que teníamos pensada para la mañana de hoy, porque, bueno, volvió a activarse en otra instancia judicial que veremos qué determina y qué deja el caso del asesinato, triste asesinato de esta chiquilina argentina, Lola Chomnales, allí en Rocha, que, bueno, que fue un caso emblemático de la crónica policial uruguaya, que tuvo muchos años sin resolución. La policía, la justicia y los operadores judiciales fueron muy criticados en la Argentina. Y finalmente, en base a un trabajo importantísimo de una mujer de la Policía Científica Uruguaya, se logra ubicar mediante ADN y una historia linda para contar alguna vez superado este momento de lo judicial. Se logra ubicar
durante 7 años no le había matado a nadie a Lola Chomnales.
Exacto, no había una impunidad total en el caso de esta chiquilina. Se logra ubicar a David Sena, se lo vincula, su sangre, los documentos y la mochila de Lola Chomnales, o sea, su presencia allí, su coartada de que se había cortado manejando botellas en el trabajo no es avalada por los testigos, compañeros de trabajo, que es un poco la instancia de ayer. Y estamos en comunicación con Juan Raúl Williman, que es abogado de la familia de Lola Chomnales, un poco para ahondar en esto, para saber un poco si lo que ha trascendido en la prensa hasta ahora es lo que ha sucedido allí, si hay algo más. El juez ha hablado de que se sigue buscando una tercera persona. Y para hablar, para ahondar en esto, es que estamos en comunicación con Juan Raúl Williman. Buen día, Williman, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, ¿cómo andás? Bien, tratando un poco de meternos ahí en los cajones del juzgado y tratar de entender un poco qué se logró en esta nueva instancia judicial donde comparecieron testigos y el propio Sena.
Claro, en realidad en el sistema del Código del 80 vieron que después del procesamiento se sigue la indagatoria, ¿no? O sea, la indagatoria está a cargo del juez, no de la fiscalía. Exacto. como el código del,
hasta noviembre de 2017 es así.
Claro, entonces la indagatoria está a cargo del juez. El juez, de hecho, hizo una indagatoria con mucha reserva, bueno, eso creo que todo el mundo sabe, hasta efectivamente dar con la persona que había dejado su huella genética en las pertenencias de Lola. En el día del procesamiento, Sena declara dos veces, ¿no? Una primera declaración, bueno, declara varias, porque en realidad declara en sede policial, pero también declara ante juzgado, y lo hacen dos veces, incluso la segunda, previa a ser procesado con prisión por la imputación del delito de homicidio muy especialmente agravado. Evidentemente, cuando hace sus declaraciones, busca una versión bastante inverosímil, que, bueno, efectivamente lo ubica en el lugar con la mochila y dejando su sangre ahí, pero busca dar una explicación a esa situación, que es, le diría yo, casi irracional, ¿no? Creo que todo el mundo sabe la explicación, porque se ha trascendido de que él estaba manipulando unos castilleros de cerveza, se corta y queda con un corte, y bueno, justo ese día que se corta manipulando los castilleros de cerveza, es que decide bajar a la playa a caminar, y justo encuentra una mochila enterrada, de la que retira el dinero, básicamente, ahí es que deja su sangre en su versión inverosímil, y después la vuelve a enterrar,
¿no? Sí, además un corte que seguía sangrando, ¿no? Si es vendado por la cajera, corte, como se dijo, ya no habría sangre.
De una profundidad importante, claro. Porque es un corte que logra sangrar muchos tiempos después de realizado, o sea, que debe tener una muy mala cicatrización y mala coagulación. Porque
y mal vendaje.
Y mal vendaje también. En definitiva, esa es una versión que da el día del procesamiento para intentar explicar por qué su sangre está ahí. De todas formas, no explica por qué la sangre está mezclada, porque eso no, esa explicación es inverosímil para poder explicar por qué las sangres se encuentran mezcladas, porque no es que las pertenencias de Lola tenían sangre de uno y otro, sino que en determinadas manchas de sangre se encontraban rastros de dos sangres de tipo humana, una pertenencia masculina y otra una femenina, la femenina era la víctima, el masculino no sabíamos. O sea que tampoco es una sangre que se encuentra aislada, porque metió la mano en la mochila y se encontró aislada, sino que estaban mezcladas. En general, cuando están mezcladas, a nosotros nos da cuenta de mínimo un enfrentamiento, porque para que las sangres se mezclen, tienen que sangrar las dos personas a la misma vez, básicamente. Claro. Pero, en definitiva, eso implicó que hubiera que citar, lo había pedido la fiscalía, Jessica Pereira, que está trabajando muy bien y que solicitó declaraciones porque la fiscalía puede solicitar, a pesar de que instruye el juez, puede solicitar declaraciones de personas que trabajaban en el supermercado para tratar de corroborar la versión del corte, del tan mentado corte que todo el mundo se enteró, la cajera, etcétera, de escena, que fue lo que produjo en definitiva que dejara su sangre. Y bueno, en realidad nadie se acuerda de que se haya cortado manipulando presión de cerveza, y las declaraciones en definitiva no logran corroborar su coartada, básicamente, o su explicación, o su intento de explicación de por qué la sangre está ahí. De todas formas, ayer fue conducido para que declarara, eso es normal, al imputado se lo cita varias veces, porque bueno, puede tener cosas para explicar, en este caso se le preguntaba porque nadie se acuerda, ¿no? Y eventualmente podrá ser nuevamente citado, porque en realidad el juez es el que decide, es el que lleva esta investigación adelante junto con la policía, y es el que decide qué otras diligencias de prueba va a seguir diligenciando hasta que llegue un punto donde el juez entiende que tiene toda la prueba ya diligenciada. Claro, y ahí lo pasa en vista fiscal para que la fiscal deduzca acusación, la defensa conteste y él dicta sentencia de primera instancia que podrá ser apelable. Lo mismo pasó en el caso de Moreira, donde en su momento él entendió que la instrucción no estaba terminada, dio vista fiscal para acusación fiscal, la fiscalía acusó, la defensa contestó, él dictó sentencia de primera instancia, en este caso absolutoria, respecto de Moreira, de Cachila, y la fiscalía en tiempo y forma apeló, y eso fue para el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno.
Juan Raúl, ¿qué pueden aportar de nuevo las personas que van a declarar ahora, los dos testigos de Rivera?
Bueno, en realidad está bien lo que hace el juez. El juez tiene distintos datos y los va corroborando. En realidad, me llama bastante la atención cómo ha trascendido las declaraciones y esto, porque el juez tiene un celo muy importante con la reserva de las actuaciones. Lo logró con mucha eficacia previo a la detención de Sena, y en realidad él ahora tiene una línea de investigación y tiene que corroborar distintas versiones de personas que lo conocen, que lo conocían, etcétera, ¿no? Entonces, incluso está en discusión si Sena conocía a Moreira o no. Hay dos versiones. La primera que da Sena es que lo conoce. De hecho, eso lo aporta la fiscalía a la apelación de Moreira, del Cachila. Lo aporta como prueba, porque después sale a decir que no lo conoce. Claro, después que está ubicado ahí adentro y está su sangre, mejor no conocerlo. Entonces, en realidad nadie ha colaborado y parece lógico que el juez busque y siga buscando más elementos corroborativos. No porque la prueba sea floja, ojo, quiero aclarar esto, la prueba que hay contra Sena parece suficiente no solo para el procesamiento, sino para una condena. O sea, es imposible que la defensa logre desvincular a Sena del homicidio de Lola. El tema es que parece igual razonable seguir tratando de reconstruir la historia, porque si ustedes recuerdan, nadie ha colaborado en realidad en contar efectivamente lo que pasó, ni Moreira ni Sena. De hecho, Sena sigue negando su participación y dando esta versión hasta hoy. Entonces, el juez no tiene más remedio que seguir recolectando evidencia, prueba en realidad en este caso, pues prueba judicial, hasta que él llegue a este punto, que les decía, que entienda, bueno, ya está, no sigo recolectando, que la fiscalía presente su acusación fiscal, pida la pena y así yo puedo resolver.
Por lo que yo escuché, corríjame si me equivoco, el propio juez ha dicho que no va a cejar en continuar la investigación buscando una tercera persona o a alguien más presente en la escena del crimen de Lola Chornales.
Eso también puede ser razonable lo que dice el juez, porque el juez se apoya mucho en las autopsias que hablan por sí solo de la situación, bueno, de esto que yo le decía, de rastros de defensas, de la posición de la víctima, de la utilización de más de un cuchillo con distinto filo, te pueden llevar sin dificultades a la conclusión de que todos esos elementos dan cuenta de la participación de más de una persona.
¿Más de una persona todos juntos o más de una persona por separado?
Bueno, puede ser juntos o separados, puede ser en un momento de traslado hacia el lugar de manera conjunta. Efectivamente había dos filos distintos. Es lo que dicen los técnicos, ¿no? Por eso digo que la autopsia es muy importante y hay varias. Está la información de Berro también ahí, del doctor Guido Berro, que aportó también a las autopsias que ya habían hecho los técnicos de ITF. Entonces, bueno, puede ser razonable la posición del juez de que siga buscando, si sobre todo en su posición, en la del juez, entendió que Moreira no tenía ningún tipo de responsabilidad. se da cuenta que es el juez en la sentencia de primera instancia respecto del que lo saca. Entonces, si no es Moreira el acompañante,
¿quién es?
Eventualmente es otro y el juez puede tener esa posición. Nosotros estamos, por lo menos la familia, está bastante convencida de que Moreira estaba ahí, sin duda, porque lo hemos escuchado declarar muchas veces y los datos indican que él estaba ahí. Claro, yo no le puedo asegurar, como nadie colabora y dice quién hizo qué, por suerte sí. Lo tenemos ubicados y hay uno de ellos llamado a responsabilidad y otro en el Tribunal de Apelaciones, pero tampoco podemos decir con precisión quién hizo qué, más allá de que la sangre que deja Senna en la mochila da cuenta de que la participación de Senna es principal, es directa, principal, no deja su sangre mezclada con la de Lola. Ahora, podría haber alguien más, y bueno, me parece que está bien que el juez siga investigando a la familia, eso le da mucha tranquilidad y garantía, así como el trabajo que hace el juez, y la policía y la fiscal Pereira, ¿no? O sea, saber que siguen trabajando para tratar de determinar, claro, usted mira, esto sería mucho más fácil si viene Senna y dice, bueno, pasó esto, y confiesa.
Claro.
Pero es la tercera vez que declara, niega su participación en la muerte y vuelve a sostener que justo encontró en una inmensa playa una mochila enterrada, sacó la plata y dejó su sangre.
Estando cortado, bueno, además, supuestamente, desde donde venía, toda una situación.
Sí, unos minutos, un rato antes.
Porque además, si uno se corta, en general va, se lava y se trata de vendar o algo por el estilo.
Es inverosímil. Yo lo que creo es que nadie está colaborando. Supongo que tendrán sus internos para no hacerlo, porque nunca vi colaborar a Moreira. Tampoco vi colaborar a Senna en tres declaraciones.
Igual Senna tuvo inconsistencias de cuánto así conocía a Moreira o no en esas declaraciones.
Sí, por supuesto que las tuvo, pero nadie se sentó. Bueno, capaz que me equivoco y algún día Senna decide colaborar y decir lo que
eso
pasó.
Eso me iba a preguntar, con respecto a la declaración de hoy. ¿Hay expectativa por parte suya de que Senna pueda finalmente hablar con mayor franqueza o ya
Pero Senna declaró ayer, que yo no estaba la fiscal Pereira, Senna declaró ayer
y volvió a decir lo mismo.
Se mantuvo 100% en su posición. E incluso lo que sostiene es que la gente no se acuerda porque, bueno, el corte fue un episodio menor. A ver, pasó de ser un episodio importante, el corte que todo el mundo sabía, a ser un episodio menor y que él solo se dio cuenta. Pero bueno, en definitiva, él se mantiene en su posición. La pregunta sería si capaz que se dignan alguna vez, en definitiva, partido por partido, a decir la verdad de qué es lo que sucedió, pero bueno.
¿Y usted con su experiencia cree que eso es posible, que un acusado que viene firme en negarse como responsable de los hechos cambie de opinión? ¿Le pide una opinión personal? ¿Es factible que eso pase?
Sí, a veces sucede, sobre todo cuando está muy charcada y tiene toda la información ahí, ya no tiene sentido negarlo, pero en realidad, si hay algo que tienen claro los imputados, sobre todo los que son asiduos al sistema, tanto de Administración de Justicia como el carcelario, es que los protege un principio de no autoincriminación. Sí, claro. O sea, ellos no tienen la obligación de colaborar.
No y son penados por no decir.
Claro, no tienen ninguna responsabilidad por no decir. Que es una vieja discusión de si están obligados a decir la verdad o si no están obligados a justamente autoincriminarse y generar pruebas en su contra. Bueno, más allá de la discusión técnica, el principio de autoincriminación es así y lo conocen bien y ellos saben que no tienen por qué generar por en su contra, o sea, no tienen ninguna obligación de confesar. Podría directamente guardar silencio y no confesar nada. El tema es que, bueno, en algunos casos nosotros estamos acostumbrados a la que persona rodeada de un montón de pruebas, bueno, en este caso ni que hablar, científicas que lo ubican al lugar y lo coloca como partícipe, decide declarar, pero también conozco casos de gente que no ha admitido nunca su responsabilidad, aún estando firmado. Igual te va a decir que no es él.
Sí.
Guarda un mínimo de esperanza de que efectivamente lo absuelvan, y eso tiene que ver también con el tipo de delito. En realidad estamos imputando el delito ontológicamente más grave de todo nuestro ordenamiento jurídico.
Sí. Más allá de lo que dijo usted, que le parece bien que el juez lo haga, como abogado, obviamente, usted tiene el caso expuesto encima de la mesa, lo conoce de punta a punta. ¿Usted cree que hay un tercero, además de Moreira y Senna?
Bueno, lo que seguro surge de las actuaciones es que participan dos. O sea que, pero claro, como no sé qué hace cada uno, a mí me parece muy prudente esa posición. La familia la manejó muchas veces, la posibilidad de que fueran dos o tres. Eso lo viene manejando la familia desde un inicio, incluso cuando llevó parte del expediente a Argentina para ser analizado, Y claro, los informes de los forenses son tan contundentes en indicar que fue, de cómo fue llevada, de cómo fue colocada, de dónde estaba la posición de los atacantes, dónde estaba la posición de ella, que sí, claramente a uno lo lleva a pensar que efectivamente la participación de dos personas en el episodio es lo más probable, y eventualmente, ¿por qué no?, de tres. El tema es esto, ¿no? Al no saber qué hace cada uno, bueno, ahí fue la discusión de la responsabilidad de Sena, que lo ubican en el de Sena, no, de Moreira, ¿no?, que fue ubicado en el lugar, pero no podemos dar cuenta de cuál fue su actuación. Nosotros lo que pensamos es que en cualquier hipótesis él tuvo una actitud reprochable penalmente, porque estaba presente en el momento de la muerte de Lola. Más allá de ser efectivamente el matador, tal vez que esa responsabilidad le quepa a Sena y eventualmente a demás, pero seguro a Sena. De todas formas, tampoco es cierto que no podemos saber si efectivamente estaba parado mirando o estaba haciendo algo más. Sí. ¿Cuál fue su colaboración? ¿Cuál fue su grado de participación? Y mire que esto fue muy discutido. En la primera vez que piden el procesamiento de Moreira, el fiscal Vaz no lo ubica con una participación secundaria. Lo ubica con una participación primaria, claro, a Moreira. No, es verdad, no estaba todavía determinada la responsabilidad de Sena. Entonces, yo lo que creo es que nos queda por trabajar. O sea, si bien estamos, gracias a Dios, muchísimo, muchísimo mejor para la tranquilidad de la familia que hace un año atrás, no cabe duda que los avances en la investigación son enormes, también parece razonable que se siga trabajando y se siga tratando de determinar con la mayor precisión posible qué pasó antes de pasar a la etapa de acusación y sentencia.
Igual es dramático para una familia que perdió una hija ya hace 8 años, que esto todavía siga teniendo instancias, ¿no?
¿Volvieron al país para esta instancia los padres de Lola?
No. La última vez que estuvieron en el país fue antes del procesamiento, y después vinieron después del procesamiento de Sena, que vinieron a básicamente hablar con algunas autoridades, incluso con... Claro. Con no. Natalia también se juntaron en su momento, con la genetista, ¿no? Con Natalia tuvieron una reunión, bueno, con nosotros, se pusieron al día de primera mano de la información, pero igual ellos sabían que la investigación seguía. Lo que pasa es que no es lo mismo seguir la investigación con el grado de incertidumbre que se seguía hasta hace un tiempo, que continuar con la investigación con este grado de certidumbre. En realidad, es bastante reconfortante poder tener la esperanza de completar la historia, si no es que ya está bastante reconstruida con lo que surge del expediente, las autopsias y las declaraciones que existen. Por supuesto, si uno le pregunta en el ideal, bueno, el ideal sería que completáramos todas las... Claro, que completáramos todas las piezas, pero tener ya a los responsables, incluso a un par de ellos identificados. Bueno, usted mira, no se sabe lo que pasa con Moreira porque está en el Tribunal de Apelaciones. Bueno, para mí la apelación de la Fiscalía, de la fiscal Pereira, está muy bien, y creo que tiene una chance cierta de que Moreira sea nuevamente llamado a responsabilidad por el Tribunal de Apelaciones. Y yo creo que Sena no, con los elementos que ya hay, no hay forma de que uno sea condenado. Ojalá igual la investigación siga y se terminen de completar las piezas.
No lo quiero despedir sin preguntarle por otro de los casos grandes que están en su portafolio, Williman. Actualización de la Operación Océano, que parece que entramos en una especie de silencio con la Operación Océano y todo sigue igual.
No, en realidad, más que en silencio, es una consecuencia propia de una solicitud de inconstitucionalidad que planteó la defensa de los imputados. Digo que la inconstitucionalidad tiene una vía de acción directa cuando uno quiere atacar una ley, pero también tiene una vía de excepción o defensa dentro del proceso civil o penal. En este caso, dentro del proceso penal, al momento de contestar la acusación fiscal, la defensa, en vez de contestar la acusación fiscal, que tiene plazo para eso, decidió plantear la inconstitucionalidad de algunos artículos que específicamente se le aplican, ¿no?, en este caso concreto. Entonces eso lo que hace es suspender el proceso principal, vamos a decir que el plazo para contestar la acusación está suspendido, y eso se eleva a la Corte. Hubo que contestar el pedido de inconstitucionalidad, contestó la Fiscalía, la Corte luego nos dio traslado. Bueno, el consultorio le dio traslado como defensa de varias víctimas, que contestó la inconstitucionalidad, y ahora está en la Suprema Corte de Justicia. Pero eso es un impasse, porque la Suprema Corte de Justicia resolverá oportunamente, el expediente va a volver al juzgado de garantía, y ahí sí el plazo se va a venir, el plazo para que las defensas contesten la acusación fiscal, Y después sí, nos van a convocar a una audiencia de control de acusación, que imagino que será compleja porque es la que analiza la prueba que ingresa a juicio. Entonces entró un impas propio del efecto de la solicitud de inconstitucionalidad de determinados artículos de la defensa de los imputados.
¿Es correcto decir que alguna de las víctimas no quieren saber más nada de esto ya?
Sí, es un proceso muy largo. De todas formas, ahora la actividad de las víctimas, por suerte, y en el nuevo sistema, terminó en el sentido de que realizada su declaración anticipada, no deberían volver a molestarse dentro del sistema. La Administración de Justicia logra, con la declaración anticipada actualmente, que la víctima declare con ciertas garantías que ya todo el mundo conoce, de no compartir la sala, de no recibir preguntas directas de los imputados o sus defensas, ¿no? Con un acompañante, con un receptor especializado, realiza esa declaración en esa situación de protección especial y esa declaración después integra el juicio sin que vuelva a pasar la víctima por ahí. Todavía con una ventaja más, tiene la posibilidad de estar representado en juicio y no tener que ir a juicio. Entonces, en realidad, podríamos decir que hoy las víctimas ya, en principio, su peregrinar por el proceso ya terminó. Ahora simplemente pueden actuar por representación sin tener que verse afectadas o afectadas de forma directa. Usted me sigue habiendo afectación, en tanto cuando venga el juicio habrá noticias por todos lados y se dirán un montón de cosas. Bueno, sí, esa afectación es inevitable, pero la intraprocesal, la propia del sistema, ya es evitable.
Bien. Bueno, Juan Raúl Williman, gracias por estos minutos de aclaración de dos casos. El de Lola Chomnales, obviamente, que es un caso que seguimos hablando de él, y por también la Operación Océano, gracias por ponernos un poco al día de cómo están esas dos instancias judiciales.
No, por favor, es un placer, como siempre, estamos a las órdenes, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona en el primer caso. Es importante que se continúe la investigación de esta manera, así que todos esperamos noticias.
Que pase bien, Juan
Raúl. Gracias,
Willy. Buena jornada, chao.
Gracias. Bueno.